7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es miércoles, es 21 de junio, 2:02. Llevamos exactamente de verano, primer día de verano, en el que les vamos a acompañar, como siempre, hasta las 12 de la noche, como cada día, para hacer el tránsito del miércoles al jueves. En este día de miércoles, en el que Isabel Díaz Ayuso ha pronunciado en la Asamblea de Madrid su discurso de investidura, un discurso cargado de anuncios en materia de vivienda, familias, digitalización. Habrá consejería del ramo, aunque no se aumenta el número de consejerías, así que o una se fusiona o desaparece, ya lo veremos. También anuncios en materia educativa, potenciar más aún la formación profesional. En materia de transporte, se mantienen los abonos reducidos más allá del día 30 de este mes, que es cuando expiraba esa bonificación. En definitiva, muchos, muchos anuncios para los próximos 4 años, muchos planes para los próximos 4 años y muchos mensajes para los próximos días, porque estamos en campaña, cómo no, que a nadie se le olvide, a Isabel Díaz Ayuso tampoco, obviamente. Ayuso sitúa a Madrid como dique de contención de la involución democrática de Pedro Sánchez, así lo ha dicho, y confía en que su mayoría absoluta en las elecciones del pasado mes de mayo se vea reflejada el próximo 23 de julio también en las generales. Generales para las que los líderes políticos de nuestro país siguen de pre-campaña. Hoy Pedro Sánchez ha cambiado el formato de las entrevistas. En vez de ir a un medio de comunicación, se ha entrevistado con el ministro José Luis Escrivá en el Partido Socialista. Un nuevo formato de autobombo para presumir, entre otras cosas, de la reforma laboral, de las pensiones y de todo lo que tiene que ver con la seguridad social, con la cartera que dirige ahora en funciones el ministro José Luis Escrivá. Mientras tanto, el Partido Popular sigue a vueltas con sus pactos, los pactos postelectorales. El más sonado, el que no llega, el de Extremadura. Las posturas siguen en el mismo punto en el que estaban hace unos días y que se confirmó ayer. En Génova culpan a la dirección nacional de Vox de boicotear la negociación para hacer presidenta de la comunidad a María Guardiola, mientras el presidente en funciones de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que se acordarán ustedes, se despidió la noche del 28 de mayo, dio las gracias a todo el mundo, pero dijo que los extremeños habían votado y habían votado que él no siguiera siendo presidente. Dijo incluso a sus más cercanos que dejaba la política. Luego se arrepintió al día siguiente. Igual es que algo se olía. Bueno, ahora anuncia que se presenta a la investidura. Está en su derecho y seguramente también está en su deber, porque recordamos que es el que ha ganado las elecciones en Extremadura. Es el más votado, el Partido Socialista, aunque empatado en asientos en la Cámara Extremeña con el Partido Popular. No parece que vaya a salir adelante esa investidura de Guillermo Fernández Vara, porque el Partido Popular no está por la labor de ceder ni uno de sus votos, pero recordamos, desde la investidura corre plazo 2 meses para no repetir elecciones, para cuando corra ese tiempo, para cuando empiece a correr, y mientras esté corriendo puede haber pasado de todo en las elecciones generales, y también eso, como no podía ser de otra manera, puede condicionar, quién sabe, lo que pase tanto en Extremadura como en otros puntos de España. Todo esto lo vamos a analizar en la tertulia del Enfoque a partir de las 10 de la noche, hoy con Jaime González, Javier Gallego y Libertad Martínez, igual que vamos a analizar lo que da de sí el día en lo económico con José Antonio Navas y Susana Burgos, los habituales de los miércoles en Nuestra Economía Bien Enfocada. A partir de las 9 vamos a salir más allá de nuestras fronteras, vamos a ver lo que está pasando ahí fuera con Diego Carcedo, a eso de las 9:20, y una hora después hablamos de empleo con el director y presentador de Madrid Trabaja, un programa que pueden escuchar, ya lo saben, todos los días entre las 3 y las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. Por lo pronto, desde ahora, desde las 7:05 de la tarde y hasta que empiece el deporte a las 7:30, contamos y detallamos todas las noticias de este día de miércoles, de este 21 de junio, con Julio Martínez. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Siete y cinco de la tarde, lo primero a esta hora en Onda Madrid, conocer el estado del tráfico de la circulación en Madrid capital, también en Madrid comunidad, así que para ello nos vamos a la Dirección General de Tráfico, allí está Lucía Andújar. Lucía, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora seguimos pendientes de dos alcances que se han producido en la Comunidad de Madrid, ambos de salida, el primero por la A2 a su paso por Torrejón de la Calzada y también en la A4 a la altura de Pinto. Van a encontrar tráfico lento de entrada por la A4 en Butarque y ya de salida en la A1 en Alcobendas, A3 Rivas, A42 a su paso por Getafe y Parla y en la A6 en la zona de plantío en ambas direcciones. Al margen de esto estamos pendientes de complicaciones si circulan por la M40 en Coslada en ambos sentidos, también Villaverde hacia la A4. 42, Pozuelo, sentido A5 y en Túnez del Pardo y Monte Carmelo, dirección a la carretera de La Coruña. Por último, les pedimos especialmente precaución en la M50 en Majadahonda, sentido A6.
Gracias, Lucía. En lo relativo al tráfico, a la movilidad en Madrid, sepan, estén preparados porque este sábado empiezan las obras en la línea 1 de metro. No va a haber trenes entre las estaciones de Atocha y Valdecarros, pero sí autobuses. La empresa municipal de transportes ha habilitado un servicio especial de buses hasta el mes de septiembre, fecha o mes en el que, si todo va como debe, si todo va bien, pues terminarán esas obras entre la avenida Ciudad de Barcelona en Atocha y, como digo, la estación de Valdecarros. Habrá hasta 12 paradas intermedias, los primeros viajes a las 6 de la mañana, los últimos a la 1 y media en el caso de Valdecarros y a las 2 de la mañana de la madrugada desde Atocha. Y lo que más nos suele preocupar a los usuarios, ¿cada cuánto van a pasar los autobuses? Bueno, pues paciencia. En los días laborables, entre 1 y 4 minutos, y los fines de semana, de 3 a 7, según la hora programada. Así que va a ir rápido la cosa. Y vamos ya con la actualidad de este miércoles 21 de junio. La protagonista en la región ha sido la que va a ser presidenta por tercera vez consecutiva, Isabel Díaz Ayuso, que ha arrancado el debate de su investidura con una serie de anuncios que, según Díaz Ayuso, van a formar parte de su programa de gobierno durante los próximos 4 años. Destacamos aquí el plan, por ejemplo, para apoyar a las familias y fomentar también la natalidad. Siguiendo este día tan especial para la futura presidenta, ha estado Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso promete mantener la bonificación del abono transporte hasta final de año.
Vamos a ampliar hasta final de año esta rebaja del 60% del precio de los abonos mensuales de transporte público y al 50% los títulos multiviaje, beneficiando así a 7 millones de usuarios madrileños.
Anuncia un sistema para acortar las esperas sanitarias directo a las pruebas diagnósticas desde el centro de salud.
El paciente saldrá del centro de salud con las citas fijadas para las diferentes pruebas diagnósticas que se le harán en el hospital. Y vamos a poner en marcha nuevos centros integrados de pruebas en distintos puntos de la región para que el paciente pueda hacerse los análisis, las radiografías y las resonancias que le hayan prescrito en el momento y en un mismo centro.
Compromiso también con la formación profesional.
Y les anuncio que bajaremos los precios públicos de la formación profesional de grado superior, en virtud de los resultados académicos de los alumnos, para premiar su esfuerzo.
Exigir a los ayuntamientos donde gobierna el Partido Popular que rebajen las plusvalías y su gobierno tendrá una consejería de digitalización que no incrementará el organigrama, mantendrá las 9 consejerías.
Plan para familias que ha caído de maravilla, esa es la realidad en las asociaciones de familias de aquí de la región, porque no solo hablan de esas bonificaciones por tener hijos, sino también pues ese dinerito extra para echar una mano en los costes, por ejemplo, del cole para los niños o también del transporte. Eva Prat.
Es una buena noticia, dicen que llegan ayudas que en muchos casos llevan años reclamando. María Menéndez, presidenta de Familias Numerosas de Madrid.
Agradecer que nos consideren el centro de las actuaciones administrativas, las ayudas que sí en transporte, mayor reducción en lo que es el comedor escolar. Hoy precisamente íbamos a sacar el vídeo de un padre solicitando otra vez de nuevo esto. Llevamos desde 2014, si hay buena voluntad por parte de todos, pues va saliendo.
Lo agradece también Pablo Padre, madre de 5 hijos.
Cualquier ayuda, ya sea en gestión del tiempo, pues que te vengan dos manos más a ayudar, o económicas, por supuesto que son bienvenidas.
Aseguran que las ayudas benefician a todos porque incentivan la natalidad.
Por cierto, que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, recién estrenado alcalde, recién renovada esa alcaldía, ha valorado hoy esa petición de Ayuso a consistorios, ayuntamientos como el suyo, para que rebajen ese impuesto de plusvalía.
Ya hemos bonificado precisamente el impuesto de plusvalías en la transmisión de bienes inmuebles y al mismo tiempo también donde hemos devuelto a los contribuyentes madrileños 380 millones de euros solo en estos 4 años como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional. Estamos elaborando o empezando a elaborar el presupuesto para el año que viene del Ayuntamiento de Madrid y, por supuesto, tendremos en cuenta los incentivos fiscales que haya que aplicar.
Venga, y volvemos a la Asamblea, epicentro hoy de la política madrileña, Begoña Alarcón, porque no solo de anuncios ha ido la mañana, también mensajes hacia fuera de Madrid en clave nacional. Apunta Ayuso a Pedro Sánchez y al peligro, dice, que corre España en sus manos y en las de sus socios.
Ayuso sitúa a Madrid como un dique frente a la involución democrática de Pedro Sánchez. Dibuja una España arrinconada por el proyecto de tintes totalitarios y la ingeniería social del sanchismo y sus socios. El 28 de mayo dejó claro un mensaje, el rechazo de los españoles a las políticas de Sánchez.
Que los españoles ya no aguantan más. Que el deterioro político, moral y social de estos últimos años a manos de ideologías totalitarias que nadie ha votado ha llegado a su fin. Madrid es el rompeolas de las Españas y aquí empezó la reconquista de la libertad y de la España de todos. Y la tendencia ya es imparable.
Díaz Ayuso cree firmemente que los años que están por venir son decisivos para Madrid y para España. Desde su mayoría absoluta promete buscar los máximos apoyos.
Soy plenamente consciente de que la responsabilidad que tengo es aún mayor y de que asumiré con toda humildad los aciertos y los errores que pueda cometer. No podemos defraudar tantas esperanzas ni desaprovechar el momento prometedor que vive nuestra región. Tengo la obligación de entenderme ahora más que nunca con quien piensa diferente y también de trabajar con eficacia, imaginación, vocación de servicio y altura de miras.
Y apela a devolver a la política la dignidad.
Eso es lo que ha dicho Ayuso. Ya hemos escuchado a Isabel Díaz Ayuso. No han respondido desde la tribuna los grupos de la oposición. Lo van a hacer mañana a partir de las 10 cuando se reanude este pleno de investidura. Pero ya fuera del pleno, pues sí que se han parado con los periodistas a dar su opinión. ¿Y qué han dicho Pepe Frutos sobre, por ejemplo, el discurso de la presidenta en funciones hasta mañana?
Visión coincidente de los dos grupos de izquierda, un discurso decepcionante, sin nivel y con un significativo silencio en lo relativo a la violencia machista. Mónica García, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE.
Decepcionante, pues ha sido un discurso inverosímil y yo le he visto un discurso con bastantes pocas ganas, con bastante poco fuelle. En los primeros 10 minutos le ha dedicado, cómo no, el discurso a ETA, a Bildu, a los enemigos de España, a los infieles de España. Y le ha dedicado más tiempo a Bildu que a los profesores y a los pediatras.
Vuelves a prometer lo que hace 2, lo que hace 4, que no hiciste, y que lo nuevo que propones lo tienen que hacer otros, como bajar los impuestos en la plusvalía que le corresponde, en este caso, a los ayuntamientos. En fin, una decepción, además en un día como hoy, con la importancia del debate que está habiendo en este país sobre la violencia machista, no escuchar de la presidenta de la Comunidad de Madrid ni una palabra de violencia machista.
En cambio, el portavoz del PP, Carlos Díaz Pache, habla de una intervención de altura.
Un discurso donde ha explicado sus principales proyectos, no solo para esta legislatura en cuanto a lo que va a suponer para Madrid, sino lo que va a suponer para las próximas décadas todas estas medidas de calado, de fondo.
La portavoz de Vox, que ya anunció el voto a favor de la investidura, no hablará hasta mañana.
Todo esto abajo, en la Asamblea, políticos en ejercicio y desde arriba, desde la tribuna de invitados, políticos que antaño estuvieron en ejercicio, rostros conocidos en definitiva que han ido a seguir el discurso de Ayuso, a animar a la candidata y a dejarse ver, en la que siempre es una gran cita cada 4 años en la Asamblea de Madrid, el ambiente, el color. ¿Quién ha estado por allí, Raquel Ruiz?
Entre los invitados hemos visto a históricos de la política madrileña, como a José María Álvarez del Manzano.
Como lo que no esperamos es ninguna sorpresa. La sorpresa es que Isabel una vez más confirmará su buen quehacer.
Y con el otro histórico de la casa, el que fuera presidente de la Asamblea, José Ignacio Echeverría, que augura un debate tranquilo.
Porque hay grupos que han respetado lo que es la convivencia dentro del Pleno y en cambio ha habido grupos que lo que se han dedicado es a montar el follón. O sea que eso depende.
Y entre los de ahora hemos visto al alcalde José Luis Martínez Almeida abrumado, por cierto, por el nivel de su acompañante.
Me pone muy nervioso tener a la señora Aguirre a mi izquierda tan cerca fiscalizando todas y cada una de mis palabras. Posiblemente quiera coger el micrófono e incluso rectificarme en alguna
Me va a rectificar, seguro que me va a rectificar en algo de lo que he dicho.
Para mañana también se espera lleno completo con invitados de los distintos grupos parlamentarios.
Donde de momento no hay investidura ni visos de haberla, esa es la verdad, es en Extremadura, porque lo que parecía un camino de flores para el centro-derecha con PP y Vox, pues se ha convertido en un camino de ataques mutuos entre unos y otros, entre los de Feijóo y Abascal, y a río revuelto, ya saben, ganancia de pescadores. El socialista Guillermo Fernández Vara se va a presentar a la investidura, es la lista más votada, y va a pedir que lo respeten y que le dejen gobernar, Flor Carazo.
El choque entre PP y Vox ha llevado al presidente de la Junta de Extremadura en funciones, Guillermo Fernández Vara, a presentarse a la investidura.
Han fracasado en su intento de acuerdo, permitan que gobierne la lista más votada. Es que tengo una extraña sensación de que nos están utilizando de laboratorio. Tengo la convicción de que el Partido Popular y Vox están jugando una partida de ajedrez y los peones los tiene aquí. Los peones son de Extremadura.
La candidata popular María Guardiola no se abstendrá para facilitar la investidura de Vara y ha pedido a Vox su apoyo, pero ha insistido en que no entrarán en el gobierno. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avalado su decisión y ha dejado claro que la situación de Extremadura no es la misma que la de Valencia.
Con 5 diputados no es razonable que un partido pretenda presidir la Asamblea, tener más representantes en la mesa del Parlamento que el Partido Popular y formar parte del gobierno con varias consejerías. Esto es desproporcionado.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, en Canal Sur Radio ha acusado a Feijóo de sacrificar Extremadura y Murcia por sus intereses personales.
Nos parece el colmo de los colmos, el hecho de que algunos nos insulten, nos demoniten y además que traten de decir que estamos obligados a dar unos votos en Extremadura para simplemente, donde estaba el Partido Socialista, poner al socialismo azul del Partido Popular de Extremadura.
Abascal mantiene su mano tendida al Partido Popular para alcanzar un acuerdo.
Y mientras en la derecha, gracias Flor, no terminan de definir lo que quieren hacer, Pedro Sánchez se ha puesto un disfraz, uno más, en este caso el de periodista. Hoy ha estrenado su nuevo show de precampaña. En las municipales, autonómicas, fueron anuncios diarios, dinero para todos. Y para las generales, pues una ronda de entrevistas televisadas a miembros de su propio gobierno, de su equipo, a su gente cercana. Para romper el hielo, José Luis Escriba, ministro de Seguridad Social. Y entre pregunta y pregunta, Noelia Ontoria también se ha colado alguna promesa.
Los programas electorales no se leen, los mítines ya no calan y los acuerdos del Consejo de Ministros pasan sin pena ni gloria. El PSOE intenta captar la atención y hoy el formato era el de Pedro Sánchez y José Luis Escrivá en los papeles de entrevistador y entrevistado. Los mensajes, blindar por ley la subida del salario mínimo o ampliar parcialmente el permiso por nacimiento.
Es pasar de 16 semanas del permiso de paternidad a maternidad a las 20 semanas, haciendo que de la semana 17 a la 20 sea con trabajo a tiempo parcial.
Sí, tanto para la mujer como para el hombre.
Escriba también anunciaba una inyección de 5.000 millones de euros anuales para la hucha de las pensiones y lamentaba la falta de planes del PP.
La verdad es que el Partido Popular no aclara. Cuando genera dudas sobre el sistema de pensiones, lo que uno observa es una enorme inconcreción y unas idas y venidas, yo diría, de una falta de responsabilidad.
Precisamente para conocer las intenciones del PP, Sánchez insiste en 4 debates con Feijóo y otros 4 con el resto de los candidatos.
Partido Popular y Partido Socialista ya han presentado sus alineaciones para ese 23 de julio, para las elecciones del domingo 23 de julio. Y hoy le ha tocado a Yolanda Díaz poner en liza a sus elegidos para tratar de llegar al Congreso, llegar al Senado con la mayor fuerza posible, para tratar de sumar. Y a Yolanda le han fallado algunos de los elegidos en la foto. Chema Moreno.
Yolanda Díaz ha presentado a sus candidatos. Lo ha hecho en un breve acto al que han acudido los dos primeros nombres de cada circunscripción. La líder de Sumar ha lanzado un claro mensaje.
Estas elecciones no van del futuro de ningún político, no van del futuro de Sánchez ni del futuro de Feijóo. Van sobre vuestras vidas y la respuesta, os decimos, es Sumar.
Un compromiso de largo aliento con su país, en palabras de Díaz, es lo que les une de cara al 23 de julio. Lo mejor de la sociedad civil, presume la titular de trabajo.
Hoy me acompañan en esta candidatura lo mejor de España. Me acompañan profesionales, trabajadores y trabajadoras. Me acompañan personas autónomas que son claves para España. Me acompañan médicas, me acompañan enseñantes, me acompañan arquitectos. Me acompaña, en definitiva, lo mejor de la sociedad civil.
Como proyecto de país para la próxima década, Díaz ha asegurado que Sumar tiene un plan.
Un plan para mejorar la vida de la gente, porque sabemos que la gente lo está pasando mal. Nuestro esfuerzo, en definitiva, es una casa de puertas muy amplias. Es una casa como nuestro país, que es un país diverso, plural. Una casa en la que la gente no puede realizar la compra, pagar el alquiler o no puede pagar la hipoteca.
Presentados sus candidatos, hemos podido ver la primera foto conjunta de los más de 10 partidos políticos que conformarán la coalición de Sumar.
En esa foto no hemos visto, ustedes tampoco lo habrán visto, aunque ya lo sabíamos, a Irene Montero, que va a pasar de ser ministra de Igualdad y una de las primeras espadas de Unidas Podemos en esa coalición, en la bancada del Congreso, va a pasar prácticamente, y salvo sorpresa mayúscula, a la nada política. Bueno, pues hoy Montero ha asistido a la presentación de un estudio sobre la situación laboral del colectivo LGTB y dice este colectivo, estas personas, que no tienen las mismas oportunidades en el mercado de trabajo que los heterosexuales. Ángel García.
Está fuera de las listas de Sumar, pero Irene Montero recibía hoy el reconocimiento de UGT en la presentación del estudio del sindicato sobre la exclusión laboral del colectivo LGTBI. Así lo expresaba Toña Abad, del Comité Confederal de UGT.
La ministra Irene Montero, que ha soportado un acoso injusto, innecesario y, sobre todo, inmerecido, de violencia política, social, mediática y sistemática, que probablemente sea el mayor ataque que ha recibido nadie en política reciente en este país.
El estudio refleja que el 75% de las personas LGTBI creen que no tienen las mismas oportunidades laborales que los heterosexuales y el 55% reconoce haber sido excluido de forma directa o indirecta en entrevistas de trabajo por prejuicios, una exclusión aún más sangrante entre las personas trans que han recibido, según la ministra Montero, toneladas de odio en los últimos tiempos.
Somos más quienes queremos construir una sociedad libre de violencias LGTBI-fóbicas y en la que todo el mundo pueda ser quien es sin ser discriminada. A la reacción se le frena así, no callando, plantando cara y avanzando en derechos.
Un incremento de la LGTBI-fobia que hace que el 40% de estas personas vuelvan al armario en sus trabajos.
Gracias, Ángel. Una más de política nacional, una más de jueces y Cataluña. Pablo Llarena, magistrado del Supremo, instructor de toda la causa del procés catalán, ha emitido una orden de detención contra esta exconsejera catalana, actual eurodiputada, Clara Ponsatí, por no acudir a su cita con la justicia el pasado 24 de abril. Detalles, Lupe Ortiz.
El juez Pablo Llarena ha emitido la orden de detención contra Clara Ponsatí porque ha desatendido voluntaria e injustificadamente la citación judicial. Tenía que haberse presentado en el Supremo el 24 de abril y no lo hizo. Su abogado presentó un escrito alegando que la exconsejera catalana tenía compromisos en el Parlamento Europeo, pero no le vale al instructor del procés porque la citación era por la mañana y esos compromisos eran por la tarde. Además, había margen para haber avisado con tiempo de que tenía los citados compromisos. Cree Pablo Llarena que Ponsatí lo que hace es utilizar excusas y a él no le sirven, por eso ha dictado esa orden de detención, es nacional, lo que implica que si Clara Ponsatí viene a España, será detenida por la policía.
7:23 de la tarde, el enfoque Onda Madrid, y hablamos precisamente de Madrid, Madrid capital. El ayuntamiento de Martínez Almeida ha conocido hoy una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que dice lo siguiente, o más bien dicho, da la razón al Partido Socialista, que impugnó el acuerdo del Pleno de Cibeles para retirar del callejero los nombres de Largo Caballero y de Indalecio Prieto, y ahora es UGT, el sindicato UGT, quien le pide al ayuntamiento que ponga otra vez las placas de estas dos personas en su lugar donde estaban, aunque Mar García, el ayuntamiento va a estudiar, va a recurrir esa sentencia.
El sindicato UGT y el Grupo Municipal Socialista llevaron a los tribunales el acuerdo plenario de Vox, Partido Popular y Ciudadanos para retirar el nombre a las calles y a la placa de Largo Caballero y de Indalecio Prieto. Son ya dos fallos judiciales a favor de restaurarlos. Sebastián Pacheco es responsable de formación de UGT.
Que se restablece la honorabilidad y honestidad de estas dos personas que lucharon por el bien común, por la democracia y por la defensa de los derechos de los trabajadores en nuestro país.
Los socialistas y su portavoz Reyes Maroto insisten.
Con esta sentencia se restituye el honor y el nombre y vamos a exigir la reconstrucción de la placa de Largo Caballero destrozada a martillazos y también su recolocación en el lugar del que nunca debió retirarse, la plaza de Chamberí.
Los servicios jurídicos municipales estudian si presentan otro recurso.
Del exterior, el mundo está en vilo y ustedes seguramente también se hayan enterado por 5 personas que están bajo el océano Atlántico a más de 3.500 metros de profundidad y van en busca del Titanic y desde el domingo no se sabe nada de ellos, aunque hoy unos sonidos registrados por un avión han dado algo de esperanza. Alejandro Morán.
Es una búsqueda a contrarreloj. Si la misión comenzó la noche del domingo al lunes, mañana jueves, sería el último día de oxígeno dentro del dispositivo. La gran esperanza, los golpes captados por aviones militares canadienses. Golpes cada 30 minutos durante 4 horas, que significarían una posible actividad humana. Pero estas horas no han llevado a ninguna parte. La Guardia Costera manda este mensaje.
Todos nuestros esfuerzos están centrados en localizar el submarino. Tenemos a los mejores expertos del mundo bajo un mando unificado. Cuando lo encontremos, estos expertos decidirán los pasos a seguir.
Mientras los expertos se pronuncian, la Sociedad Tecnológica Marina de Estados Unidos ya en 2018 advirtió de los peligros al no cumplir los protocolos de seguridad por ser una misión experimental. Dicha información es conocida por los propios tripulantes y así lo explica Alan Estrada, uno de los primeros en realizar dicha misión.
Es un papel que firmas, a donde básicamente dice que si te mueres no se puede demandar a la empresa. Me asustó es que este es un release bastante elaborado y que tiene información. Entre esa información dice que soy consciente de los peligros de esta actividad que estoy haciendo, de la expedición, que el sumergible es un sumergible experimental.
Se cree que el sumergible se haya podido quedar enganchado en el propio transatlántico al fondo del mar o que vague por el océano, pero lo que los expertos tienen claro es que se trata de una negligencia y que en estos momentos son menos de 20 horas lo que le quedan de oxígeno al Titán.
Estamos pendientes también de París, una tremenda explosión a eso de las 5 de la tarde, aparentemente causada por un escape de gas, ha dejado 16 heridos, 7 de ellos están en estado crítico. Y en Ucrania la invasión rusa, Rafa Cerro, alcanza ya su jornada número 483.
Sí, y mandatarios estadounidenses, mandatarios de la Unión Europea y también dirigentes de otros países han prometido invertir miles de millones de dólares para impulsar la economía ucraniana. Probablemente si algo comprenden ambas partes y en algo coinciden es que esto es una cuestión de números. Eso en cuanto al dinero oficial, porque varios líderes, o público, porque varios líderes han pedido allí movilizar más capital privado a favor de la libertad de gobierno de Kiev y también de sus ciudadanos. Y un dirigente ruso ha señalado la importancia de España en la guerra. El líder de la parte de Donetsk, parcialmente ocupada por Rusia, ha dicho: la contraofensiva de Ucrania ocupa las miradas de todos los actores implicados en ella. Ucrania ya ha anunciado recuperaciones de territorio y asegura que aquí hemos entrenado a algunos de esos soldados. Se llama Denis Pushilin, el líder de la autoproclamada por Rusia República Popular de Donetsk. Y es lógico que se llame así porque es ruso.
Gracias, Rafa. 7 y 27 se quedan ahora con el deporte, el enfoque del deporte. Ya saben, en el Real Madrid, Toni Kroos renovado. Ya a las 9 menos cuarto empieza la Eurocopa Sub-21 Rumanía-España.